Vamos a leer esta mañana de Eclesiastés capítulo 9 y 10. Si quieren tomar una Biblia de los asientos, la página 558. Eclesiastés capítulo 9. Si no es posee una Biblia y quiere leer una, siéntase en libertad de tomar una de las Biblias aquí y llevarla a casa. Vamos a comenzar el capítulo 9, es al final, el versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una ciudad, pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejor que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar abajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que será después de él? El trabajador de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Buenos días a todos. Fue un poquito más fuerte que el primer servicio. Creo que ya están más despiertos que lo que estaban ellos. Vamos a entrar en este texto en un momento, pero antes de entrar, quiero comenzar con un poco de contexto en cuestión de dónde estamos. Eclesiastés, enteramente la primera mitad, enfoca en este tema de perseguir el viento, la vanidad. Surge una y otra vez, eso también es vanidad y perseguir el viento. Vanidad de vanidades. Nos impulsa al contentamiento en medio de la vanidad, pero como a la mitad, capítulo 6, versículo 9, es el final de la sección donde está hablando esto. 6:10, comienza un nuevo enfoque, donde comienza a hablar de lo que no sabemos, no podemos descubrir, no vamos a descubrir a lo largo de todo el libro. Surge en muchas maneras, está ahí en sus notas, varias citas que pueden buscar de ejemplos de esto. El hombre no puede saber, pero Dios sabe. El hombre no puede descubrir esto, pero Dios está a cargo. O simplemente el hombre no sabe, aunque no haga referencia al hecho de que Dios sí. Cuando llegamos a este texto hoy, vamos a hablar mucho de la necesidad de la sabiduría. Esta es una sección más como el libro de Proverbios que otras secciones de Eclesiastés, donde está diciendo varias observaciones que son como sabias. Y lo va a hacer en el contexto de lo que no sabemos para promover la necesidad de la sabiduría al entrar por la vida. Va a usar el ámbito de la política Aparentemente nadie le dijo a Salomón que no podíamos mezclar política y la religión, pero lo hace libremente. Cuando vemos el mundo, debemos pensar en los dominos. Si pongo cinco dominos y no te va al primero, tumbaría los cinco, pero pusiera 200.000 dominos y tumbara un dominó, tiene un impacto inmenso. Si alguien saca varias dominós, hacen que algo muy interesante no ocurra. Cuando estamos tratando con la vida individualmente, tomamos decisiones y tienen impacto en nuestras familias y nuestros amigos y estamos tomando decisiones. Cuando los políticos están tomando decisiones similares, pero tienen un impacto más grande. Mi decisión de cómo criar a mis hijos no es muy diferente en algunas maneras de la decisión de los gobernantes de cómo castigar a los que quiebran la ley, pero es mucho más amplio que esto. Tenemos la oportunidad, viendo la política en medio de la sabiduría, de ver en escala mayor, una escala más grande, la manera en que nuestra sabiduría diaria tiene un impacto. Cosas que podemos sobrepasar, porque como son pequeñas, pudiéramos sobrepasarlas por alto. Vamos a terminar el video divertido y vamos a orar y entrar al texto. Y también hay muchos videos más como ese. Yo les recomiendo que los busquen. Dios, gracias por este texto y la sabiduría que compartes con nosotros. Pido que estés aquí y que compartas con nosotros tu palabra. Ayúdanos a ver la manera en que sabiduría es necesitada y cómo es amenazada. Ayúdanos a vivir para ti en el nombre de Jesús. Amén. La cosa clave que quiero que se fijen esta mañana es que la sabiduría de Dios pelea contra las cosas que batallan contra la sabiduría. La sabiduría de Dios lucha contra las amenazas a la sabiduría. Las amenazas están luchando contra la sabiduría. La sabiduría necesita luchar contra las amenazas. No es como una base de flores que está sobre la chimenea y que está ahí lejos de cosas movibles. La base no se protege a sí misma. Con sabiduría, tienes que usar la sabiduría para protegerse de las cosas que atacan a la sabiduría. Usa sabiduría, adquieres más sabiduría. Usa la sabiduría y así vas avanzando más y más. Estamos siendo llamados a una persecución activa y uso de la sabiduría. Yo trabajo en el campo de la tecnología y una cosa que surge mucho es un mercado niche de tecnología. No tengo que enfocarme mucho en ello porque me encuentro la seguridad y antivirus y todos están preocupados porque llegan en los correos electrónicos todos los días. La computadora se cierra y no puede sacar nada. Una de las cosas interesantes es, hemos tenido décadas luchando contra viruses y amenazas y en algunas maneras no estamos mejores hoy que hace 30 años porque tan pronto tapas un hoyo y otro se abre y el hombre, tapamos un hoyo y los que quieren entrar encuentran otros hoyos. Tú tienes que tapar 100.000, el que quiere entrar quiere abrir uno. Similarmente, hay un juego muy popular entre los jóvenes. Hay un juego de Nine Square o Nine Square, nueve cuadros en el aire. Algunos pueden estar familiarizados. Si piensan en el de cuatro cuadros en el piso, este es más grande, voleibol, y arriba y en el medio está el rey. De en medio es donde puedes anotar y ahí es donde eres atacado. Estás aventando la pelota en el aire y estás tratando de lanzarla al cuadro del medio. Y lo que quiero que enfoques en esto, pienses que tú estás en el medio, con sabiduría, tratando de protegerla. La persona que está usando el cuadro del medio tiene que usar su posición bien. Nosotros tenemos que usar nuestra sabiduría bien si vamos a mantenerla. Vamos a verlo como una amenaza a la sabiduría, varias amenazas que Salomón menciona, amenazas a la sabiduría que debemos pelear en contra de ellas para vivir vidas. La primera es un ataque en contra del estatus. Está en una ciudad, alguien lo atacó y no podían figurar cómo hacerle hasta que un hombre pobre salvó la ciudad. Él salvó la ciudad, maravilloso, ¿qué vamos a hacer? Un monumento. No, nos vamos a olvidar de él. Y nadie se acordó de él. ¿Por qué fue que nadie se acordó de él? Porque era pobre. Los pobres no son los poderosos, no son los que terminan decisiones. Y estaba ahí nada más parado. Hay que intentar porque si no nos vamos a morir. Pero no fue recordado. La sabiduría es mejor que la fuerza, pero la sabiduría del pobre no va a ayudar mucho si no muchos escuchan. ¿Cómo hacemos las cosas hoy? Celebridades son llamados como la autoridad del tema que sea, nada más porque sí. Todos conocen su nombre. No quiere decir que son expertos. Tal vez pudieran tener, pero la manera que lo hacemos no lo hacen. O no porque tienen un entendimiento particular. Ellos son famosos, que nos venga alguien famoso. Yo no he visto, a menos que esté en YouTube o algo, un momento en que una persona sin casa lo hayan consultado para sabiduría. Y tienen sabiduría, diferentes maneras. Las personas que no tienen casa no saben las cosas que tienen, los que tienen casa saben, y viceversa. Pero si estatus fuera la necesidad para tener sabiduría, no vamos a escuchar la sabiduría. Esto ocurrió a Jesús. Jesús dijo lo más sabio. ¿Y qué dijeron? Es un nazareno. Él creció en Nazaret. ¿Quién le va a escuchar a él? Además, creció con nosotros. Sabemos quién es. Es el hijo de José y María. Jesús les dijo, un profeta no es sino nada más que en su propia tierra. Pues se burlaban de él por el estatus, no por lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo era lo más sabio que podía decirse. Pero sus estatus dijeron, no vamos a escucharlo a él. 1 Corintios 1, 20 al 31. Pablo está hablando a la iglesia y dice, la sabiduría de Dios es diferente que la sabiduría del hombre. Así que quiero leer este pasaje rápidamente como referencia aquí al hablar de cómo el Evangelio conecta con estos temas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios no, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La necedad de Dios, y siquiera pudiéramos llamarlo así, está hablando retóricamente, está por encima de cualquier sabiduría que cualquier hombre pudiera ofrecer. El estatus no es la pregunta aquí, la sabiduría, la pregunta es la sabiduría. Así que batalla en contra de la disposición para permitir que el estatus de alguien determine si tienen algo que ofrecer o no. Segundo ataque es la intimidación. El versículo 17 dice, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejor que el clamor del Señor entre los necios. Este regente de los necios no es uno que... El mejor de los necios, el más necio. Este es interesante para mí al ver a mi alrededor. Tanto en esta cultura, especialmente con los medios sociales, nos encanta gritar como necios, intimidando y insultando. Estoy en lo correcto porque te puedo insultar mejor que lo que tú me puedes insultar a mí. Así que yo estoy correcto y yo gano. No hay una disposición para entrar a este tema y entender el tema. No. Puedo insultar tu gramática. Por lo tanto, soy mejor que tú. Si no ha tenido la bendición innegable de ver esto, siéntase en libertad de examinarlo. Estará triste tan pronto. la manera en que maltratamos a las personas que no podemos ver y con quienes no podemos interactuar, se vuelven nombres sin rostro, pueden tener nombres pero son anónimos. Y cuando estamos en el ámbito de lo anónimo, el anonimato, nos volvemos viciosos y no se logra nada. Porque nada más estamos tratando de intimidar a la otra persona, gritar más fuerte y como él está callado, olvídate de él. Pero cuando Jesús vino, dijo, bienaventurados son los humildes. Si queremos ser sabios y efectivos en el mundo, tenemos que entender lo que significa ser humilde. Esa fuerza bajo control es una cosa buena. No tenemos que gritar nada más porque sabemos algo, ni siquiera tenemos que hablar nada más porque sabemos algo. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejor de las que grita entre los necios. Y tiene que ver con conectar con personas reales. Así que evitemos preferencia del bias, de estatus. Batallemos contra la intimidad. Y tercer lugar, el comportamiento necio. Todos hemos visto ocasiones en que las cosas se deshacen. Toma tiempo construirlos y luego rápidamente se deshacen. Tenemos rompecabezas. Hemos puesto algunos en las paredes después de pegarlos. Uno de los grandes gozos es tener 250 y tantos piezas en su lugar y luego tu niño de 2 años viene. Después de que pasa el de 2 años en el modo de destructivo, hay 17 piezas en la mesa y todo destruido y todo el trabajo hecho es deshecho. Por un poquito de necedad deshace tanto trabajo. Tal vez hubo varios que vieron las Olimpiadas y están esquiando alrededor de un círculo rápido. Hay 2 tipos, van lado a lado para el más largo, pero la pista corta es una locura. Están como a milímetros uno del otro dando vueltas. En fracción de pulgada hace una diferencia. Y puede tener alguien que ha ido perfectamente y por 1 milímetro se golpea y se va por un lado. No hay medalla ni nada. Iban a ser medallista de oro y tocaron tantito. Y así puede ser con la sabiduría. Un poquito de necedad puede destruir tanto. Tienes una gran relación por 30 años y en un momento de ira destruyes cosas que no debiste haber dicho y esa relación se ha destruido. Algo que has tenido en el trabajo y en un momento de frustración decides dejar el trabajo y todo se acabó. Hay tantas maneras en que podemos tomar cosas preciosas y maravillosas y en un momento o en unos momentos un poquito de necedad se han destruido. El ejemplo de Salomón es interesante. Dice el perfumador, las moscas muertas, dice, imagínese que va a salir y dice, hey, te quiero comprar un perfume. Va al perfumador y este es el nuevo, estaba trabajando en él hoy. Se me han vendido todos los demás, pero este es el nuevo, es fresco, es asombroso. Aquí está una muestra y esta es la botella que puede comprar. Y va a ver la botella y hay moscas muertas en ella. Quiero comprar ungüento de moscas muertas. No, esta no es un buen perfume. Pero el perfume hubiera estado tan bueno si no hubiera tenido las moscas muertas. Así que cuide el comportamiento malo. Aun cuando estamos tratando de compartir sabiduría, si lo hacemos en una manera mala, como le estoy dando de golpes, no lo van a tomar bien. Y tal vez no debieran hacerlo, porque estás portando mal. Tenga cuidado, el comportamiento necio puede matar la sabiduría. Cuarto, responder pobremente a las autoridades. Hay básicamente 2 mandamientos que da en este pasaje. Uno es versículo 4 y uno es versículo 20. Versículo 4 dice, si la ira a espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre será cesar grandes ofensas. 20. Ni aun en tus pensamientos digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿Cómo respondemos a los que están en autoridad? Hay sabiduría en pensar, aunque esté haciendo algo tonto, si yo no manejo mi propia responsiva, voy a ser despedido. Alguien puede estar a hacer algo tonto, pero si yo me revuelvo puedo ser muerto o echado en prisión. Dietrich Bonhoeffer, quien habló en contra de Hitler. Es una idea noble ir en contra de un hombre malo. Hitler estaba matando personas y Bonhoeffer dijo, vamos a deshacernos de Hitler, y murió por ello. Fue una decisión, sí, en unas maneras sí, en otras maneras no, en términos de su vida. Los que están en poder, todavía están en poder, aunque actúen malamente, y nuestra responsiva a veces puede matar la sabiduría. 5. Carencia de sabiduría y de conocimiento, y está en el centro a propósito, porque si estamos tratando de defender la sabiduría, y si no tenemos sabiduría en primer lugar, esto está al centro. Quiero distinguir entre la sabiduría, entre la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Memorizar, tener conocimiento no es lo mismo que ser sabio. Sabiduría es saber cómo tomar el conocimiento y aplicarlo a la vida. Es conocimiento en acción. Tomar conocimiento de las nubes y sacarlo a nivel de nuestra vida y saber cuándo amar, en qué manera, cómo decir no, cómo decir sí, cuándo hacer esto, cuándo no. El conocimiento aplicado. Así que una carencia de sabiduría y de conocimiento es un asunto importante porque hay muchas cosas en la vida que pueden dar problemas, la complejidad de la vida. Da varios ejemplos. Versículo 8. El que hiere hoyo caerá en él, el que portillare vallado le morderá la serpiente, quien corta piedras se hiere por ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Todos son ejemplos de la vida normal. Está partiendo piedras, cualquiera que sea su profesión, hay peligros inherentes en cosas. Si no usamos sabiduría, no vamos a tratar con ellas bien. También hay ejemplos en tiempos modernos. Vea a su alrededor. No vamos a tratar de responder a estos, vamos a reconocer las complejidades de los que son. Dos guerras. La guerra sobre la pobreza. Y esto fue comenzado así por Lyndon B. Johnson diciendo, la pobreza es una cosa mala. No queremos el hecho de que hay pobres, que los pobres no sean pobres. Es una idea noble. Queremos ayudar a los pobres. Dios dice que los ricos ayudan a los pobres. Ayudemos a los pobres. Guerra sobre la pobreza. Hemos hecho una variedad de cosas a través del gobierno local, municipal, federal, para batallar contra la pobreza. Y hemos tenido éxito y en algunas maneras hemos fallado. Una manifestación particular, estábamos en California, tenía un amigo que trabajaba para ayudar a su esposa y proveer para ellos, y estaba ganando cierta cantidad de dinero, iba a recibir un aumento. Y me dijo en frustración que si recibía la ganancia, los beneficios que recibía del gobierno bajaría, así que no era aumento, pero había un aumento, pero la manera que funcionaba lo desincentivaba para responder a más, trabajar más. Esta es una algo complejo. No vamos a responder a la pregunta, pero se muestra lo complejo. La otra cosa fue la guerra sobre las drogas. Las drogas son malas, han destruido a muchas personas. Una guerra contra las guerras es una cosa buena, pero la manera que lo hacemos tiene efectos. Uno de los resultados ha quitado muchos padres de los hogares. Los padres en las casas es bueno. Poner a los padres en la prisión ha quitado a los papás del hogar. Al tomar un factor, problemas constantes con los cuales tratar. Así que necesitamos sabiduría y el conocimiento. Si tenemos una carencia de sabiduría, esta es una en sí una amenaza a que la actitud sea efectiva. Podemos pensar en las palabras de Pablo, hacer uso sabio de las palabras de Jesús, los envió como sed sabios como serpientes y mansos como palomas. Hay la necesidad de saber actuar bien. Favoritismo es otro ataque. El favorito de todos. En los versículos 5 al 7. Hay un mal que he visto debajo del sol y manera de error emanado del príncipe. Y la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en un lugar bajo. Vi siervos a caballo estoy seguro de que está hablando del nepotismo, de poner a tus amigos en el poder. Este dirigente ha invertido la sociedad. Los que debían estar en una posición de gobierno están como esclavos y las cosas están invertidas. Es una necedad, pero tuerce la habilidad de estar, ser activo, sabiamente activo en el mundo si el favoritismo lo impide. Si usted es una mujer o una minoridad tratando en un área y tratando de subir la escalera corporativa y de repente se da cuenta que la única manera, razón que no está avanzando es porque es una mujer o una minoridad, no importa cuánta sabiduría tiene, o en otro escenario que hay prejuicio en contra suya por algo que no puede controlar, no importa cuánta sabiduría tiene, está atorado. Ese tipo de cosas, cuando el favoritismo entra, no ayuda, también promueve la necedad. Porque si aquellos que son favorecidos, son necios, todavía están teniendo la posesión, piensa en el hijo de Salomón, Rehoboam, el pueblo vino a él y dijo, Salomón fue duro con nosotros, aligera nuestra carga, fue difícil. Oh, amigos, consejeros, ¿qué dicen ustedes? Y los mayores dijeron, Salomón fue dificultoso con ellos, te van a amar, redúcele. Y los amigos dicen, no, muéstrales que tú estás a cargo, que tú, Salomón fue duro y que tú vas a ser más duro. Escucha a sus amigos y la nación se parte. En lugar de estar sobre dos tribus, acabó estando sobre una y media. Y en lugar de escuchar a los expertos, escuchó a sus amigos que no tenían la calidad. El uso fuera de tiempo de la sabiduría. Si el dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Tal vez se ha visto en las caricaturas, es exactamente como ocurre como en las caricaturas, y el encantador está ahí hablando, eso ya no ayuda a encantar a la serpiente si ya ha sido mordido. Hay que encantar a la serpiente antes de que muerde. Tiene que tratar con la situación de la vida antes de que muerde, porque no las puedes arreglar nada más tocando la flauta. No puedes decir, si yo sabía qué hacer, pero no lo quise hacer. No puedes decir en retrospectiva que tu sabiduría lo hubiera ayudado. Eso no ayuda. Ayúdame a algo que impacte la vida en lugar de reclamar que eras un genio. La sabiduría usada en su tiempo incorrecto es como derramar jugo de limón en una cortada. Lo podía haber arreglado. Hay que perseguir la sabiduría. Si estamos teniendo una decisión grande, necesitamos sabiduría antes, no después. Como el tipo que no llegó al equipo, pero y se pasa el resto de la vida. No puedes ganar el juego después del juego, no es posible. Si estás tratando de buscar la sabiduría y usarla en retrospectiva, eso no va a lograr nada para la vida. No podemos vivir la vida y luego darle otra vuelta. Nos toca aprender ahora y usar bien ahora, usar la sabiduría ahorita. En reclamos equivocados del conocimiento, aquí es donde llegamos a el hecho de que ningún hombre conoce el futuro. Dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Abres la boca de un necio y sigue hablando y sigue diciendo cosas que tal vez ni siquiera sepa, aunque tal vez no sepa. Versículo 14, el necio multiplica palabras aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. Pero el necio está dispuesto a hablar como quiera. A menudo formo una opinión en 10 segundos y nunca he oído de ella antes, pero puedo tener una opinión en 10 segundos. No, tejer bajo el agua, no, eso te puedes ahogar, debes estar arriba. No, pero estar abajo del agua ayuda a flexionar. Oh, puedo seguir hablando y eso no ayuda. Porque estoy reclamando tener conocimiento, pero no lo tengo. Muchos no pueden formar una opinión en 10 segundos. Tal vez sea un don. Está dispuesto a no nada más hablar. Dice, el necio multiplica sus palabras. El necio continúa hablando. El necio es uno que se promueve, que está dispuesto a decirte que es un experto en todo para poder ganar el empleo, en lugar de mostrarte lo que está ocurriendo y de compartir su sabiduría. el necio quiere seguir hablando y quiere dar su entendimiento, pensamiento en todo tema, pero no puede evitar hablar de otro tema también. Y no reconoce lo que sabe y lo que no sabe delante de Dios. Es la diferencia entre alguien que puede aconsejar a su amigo de su propia experiencia y entendimiento, o alguien que dice, esa es una situación difícil, he estado orando por ella y he buscado consejo bíblico y esto es lo que estoy pensando. Y no sé cómo va a funcionar para ti, te voy a amar y voy a orar contigo y esto creo que es una buena idea, pero antes de Dios no estoy seguro. Pero hay un orgullo de agrandamiento y hay una humildad delante de Dios en el otro. Por un lado hay una disposición de hablar y hablar y hablar, y por otro lado una realización de que debo callar. La pereza. Hay un tiempo aún para banquetear, pero si lo hacemos en el tiempo equivocado y desperdiciamos el tiempo, no ayuda a nadie. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetes de mañana. A Salomón no le gustan los desayunos grandes, pero está diciendo, de hecho, si quieren tener una fiesta en la mañana a las 8 de la mañana, cuando deben estar guiando al país, viendo con qué amenazas tenemos, nada más perdiendo tiempo, son flojos, no están tratando con lo que tienen delante. Da otros ejemplos, como una casa, por la pereza, el zinc, el techo se hunde. Si no cuidas de lo tuyo, se va a desboronar. Si no tratas con los asuntos que están delante de ti, se va a haber problemas. ¿Quieres tener fiesta? Hazlo más tarde. Bienaventurada tú cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. No está diciendo nunca estés de fiesta. Dile, haz el momento correcto. Así que el análisis de los 9 cuadros. Estas cosas vienen en contra de nosotros. ¿Vamos a usar la sabiduría bien? Tenemos que usar sabiduría para proteger en contra de sabiduría. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo reflexionamos de esto? Tenemos opciones. Una de las opciones, hay todas estas amenazas. Puedes estar sobrecogido y irte a dejar de jugar, irte a casa y, ¿sabes qué? Olvídalo. Voy a hacer lo que pueda y disfrutar la vida y como venga. No va a funcionar. Porque si haces eso, si te vas al escapismo, eso mata la sabiduría, todavía vas a tener muchos problemas. La otra opción es buscar la sabiduría, atesorarla. Necesitamos la sabiduría para tener más sabiduría para vivir bien en la vida. Pero al tener la sabiduría, ¿la valoramos meramente o la atesoramos? Piense en el ejemplo de la base. Cosas caras que conseguimos. O piensa en los carros. No la película, pero los carros. Tengo un carro y lo valoro. Me lleva a lugares. Es el valor que le pongo. Funciona bien. Tengo un buen mecánico. Y sigue. Sigue llevándome a lugares. No me importa que esté muy elegante. No lo lavo mucho. No es bueno. Pero así son las cosas. Lo valoro. Otras personas atesoran sus carros y no miro que los idolatran, simplemente los cuidan. Están cuidando su carro, mantienen su valor. Esta es la distinción entre si meramente valoramos la sabiduría o la atesoramos. Podemos decir, sí, la sabiduría es grandiosa, sí, yo quiero sabiduría. Y luego pasar todo el día no importándonos las amenazas a la sabiduría. O podemos buscar la sabiduría, atesorarla y usar la sabiduría para protegerla, que comienza con el temor de Jehová. Proverbios lo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si usted va a tratar con esta vida, la complejidad de esta vida y todas las cosas que pudiéramos enlistar, podríamos tener 20,000 proverbios y casi ninguno de ellos sería cierto todo el tiempo. A veces vemos en proverbios dichos que parecen estar en conflicto. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y esto nos lleva de nuevo a afirmaciones como primera de Corintios. La sabiduría de Dios es mucho más grande que cualquier sabiduría que pudiéramos tener. Cuando estamos tratando primero que nada con la vida delante de Dios, estás comenzando como un cínico que no le importa a Dios, o estás buscando honestamente, buscando las escrituras, honestamente viendo a Jesús. Si estás ahí diciendo, no, Jesús no es nada y Dios no es nada, porque yo lo digo, estás en lugar de un necio, no estás examinando la vida, no estás buscando sabiduría, no estás siguiendo la verdad, estás siguiendo tus propias ideas. Si vamos a entender a Dios, si vamos a entender la eternidad, no podemos hacerlo desde la perspectiva de una persona. No edificamos la verdad del suelo arriba, de nuestras propias ideas para arriba. Necesitamos revelación de Dios. Él nos ha dicho quién es. Si usted me entendiera a mí, tiene que venir a mí lo que le digo de mí mismo. Si quiere entender a Dios, tiene que saber lo que Dios dice de sí mismo y del mundo. Si quiere entender del mundo, que es mucho más grande que usted, tiene que entender de aquel que lo creó. Dejemos de engañarnos pensando que sabemos todo. Si estamos hablando de racismo, escuchemos a personas de todas las razas. Si estamos hablando de la pobreza, escuchemos personas de todos los estratos económicos, porque tienen entendimiento que nunca nos hemos dado cuenta. Spurgeon tiene una gran cita, dice: encuentro raro que el que piensa tan altamente de lo que el Espíritu Santo le enseña, piensa tan poco de lo que el Espíritu Santo enseña a otros también. El Espíritu Santo está con nosotros, es un gran don, no solamente a mí, pero a la comunidad de creyentes. Yo tengo el Espíritu, usted tiene el Espíritu, podemos trabajar juntos. Dios ha mostrado a diferentes personas diferentes cosas. Y a veces me muestra a mí algo que usted no ha visto. A veces le muestra a usted algo que yo no he visto. Necesitamos unos a otros si vamos a vivir la vida bien. Si vamos a vivir el Evangelio como luz a las naciones. Gloria a Dios que Él es soberano sobre los asuntos del mundo. Este mundo es tan complejo. Aún tratando con esta esquina del mundo, sería tan complejo. Y sin embargo, es el mundo entero, el universo entero, Dios está a cargo. Dios está obrando las cosas para su gloria y nuestro bien. Él lo está haciendo. Podemos servir fielmente en el mundo a medida que Él lo está haciendo y obrando entre nosotros. Podemos amar a las personas con el amor que Él nos ha dado. No tenemos que estar a cargo y en control. Finalmente, ore por nuestros líderes. El tema está a la mesa. Tenemos que tomar decisiones. Oremos por nosotros mismos, por sus padres, maestros, profesores, directores, por los políticos, por nacionales, líderes de la iglesia. Es algo importante. Mientras más gente impactamos, más grande nuestro cuadro de dominós, más necesitamos sabiduría para nuestras decisiones. Sepamos que Dios está a cargo. Busquemos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios lucha en contra de las amenazas a la sabiduría. Y al hacerlo podemos traer la luz del Evangelio a las naciones y hacer que afecte nuestra comunidad. Dios, gracias por la sabiduría que compartes con nosotros a través de Salomón. Gracias por usar a muchos escritores a lo largo de la historia para darnos la Biblia. Te pido que nos ayudes a buscarte primero. Que tengamos verdaderamente el temor de Jehová. Danos sabiduría. Ayúdanos día a día a interactuar unos con otros en maneras amorosas, buscando vivir el Evangelio. Gracias por nuestro liderazgo aquí, en la iglesia, la manera que las has usado por tantos años. Continúa preservándoles y protegiéndoles. Manténles honestos. Manténles usando la sabiduría para seguir la sabiduría. Pedimos por líderes locales en Greenville al enfrentar temas como la pobreza, migración, refugiados, temas racistas, todo esto. Dale sabiduría de cómo tener una ciudad que sea buena para todo el pueblo. Que podamos ser un ejemplo de una ciudad que cuida. Sé con los líderes nacionales, el presidente y otros, dale sabiduría al enfrentar tantos temas, tantos asuntos, a veces temas locos, que puedan tener sabiduría de parte de ti, tuya, y que esta sabiduría pueda guiar sus decisiones. Que no se trate nada más de poder o lo que funcione por el momento otros errores, que puedan tener sabiduría de lo alto, que pueda ser tu sabiduría a través de nuestros líderes, pueda bendecir a la nación y el evangelio pueda avanzar, que podamos hacerlo con corazones llenos de amor por las naciones. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.